Reciban todos mi abrazo inmunológico, en este caso de más bien que despedida de un hasta luego de esta segunda edición del aula de inmunoalfabetización. Es un abrazo también de agradecimiento por los comentarios que nos han hecho llegar a través de los correos, de WhatsApp y que he visto en el Facebook. Esos comentarios, así como sus sugerencias para mejorar algún aspecto, los recibimos con mucho entusiasmo porque denotan el interés que están teniendo en esta aula y los beneficios que han obtenido de ella. Y en general, pues todos manifiestan estar dispuestos a convertirse en inmunoalfabetizadores e inmunoalfabetizadoras, expandiendo este conocimiento, animando a otras personas a hacerlo. Así que por todo esto, mi agradecimiento. He recibido algunas preguntas, no de dos personas, tres personas. Lucía, sí había recibido tus preguntas, pero las mandaste en el momento que ya había terminado el audio anterior y ya lo había mandado al ingeniero, que es el que lo coloca en la plataforma. Entonces por eso se quedó afuera y pensé pues contestarlo en esta oportunidad. Vamos entonces a comenzar a responder las preguntas de Lucía, que fueron las que se quedaron sin contestar la semana pasada. Lucía nos pregunta cuál es la relación entre los glóbulos blancos y los linfocitos, ya que ella dice que cuando va a sus sesiones de quimioterapia le miden los glóbulos blancos, pero no mencionan los linfocitos. Puedo inferir que si uno de esos dos indicadores está alto, el otro también. Totalmente. Eso yo creo haberlo respondido en uno de los primeros videos cuando hago la introducción a la respuesta inmunológica. Y digo específicamente, pero te lo ratifico aquí y gracias por tu pregunta, porque no todo el mundo a veces pues eso le queda claro, que los glóbulos blancos se llaman así porque no tienen color, a diferencia de los glóbulos rojos, que son células que están en la sangre y que dentro de los glóbulos blancos están contenidos todas las células del sistema inmune. Es decir, que decir glóbulos blancos o células linfoides sería sinónimo de lo mismo. Dentro de esos glóbulos blancos están todas las células del sistema inmune y no solamente los linfocitos. Están los linfocitos, están los monocitos, que se llaman así cuando están en sangre, están los neutrófilos, basófilos y también las células natural killer. Así que los glóbulos blancos son todos. Cuando te hacen tus sesiones de quimioterapia, lo que buscan más bien es ver si los glóbulos blancos han disminuido, ¿okay? Porque, como probablemente tú sabes, la quimioterapia, que principalmente va a eliminar las células tumorales, también puede eliminar células que están en proceso de división, como son las células del sistema inmune. Entonces, los médicos tienen mucho cuidado de no poner la siguiente quimioterapia hasta tanto no se hayan recuperado los glóbulos blancos y la persona pues tenga su sistema inmune con el cual también defenderse. Entonces, cuando generalmente con la quimioterapia pues se disminuyen todos los tipos celulares y no solamente los linfocitos, también las células natural killer. Por eso entonces que hablan de los glóbulos blancos. Si los glóbulos blancos no están entre 6.000 y 8.000, que es el número normal, hasta 4.000 está correcto. Si han bajado, por ejemplo, a 2.000, pues se pospone la quimioterapia esperando que los glóbulos blancos en general, incluyendo por supuesto los linfocitos, se recuperen también. Así que esa es la respuesta pues muy específica a tu pregunta. También Lucía nos pregunta y nos dice, nos afirma que ya que hemos aprendido que el estrés es dañino para el sistema inmunológico y hemos aprendido técnicas para reducir el estrés, si no podemos inferir que hay también formas de reforzar positivamente el sistema inmunológico, no solo protegerlo del efecto dañino del estrés, con técnicas para elevar el nivel de alegría y relajación. Por ejemplo, a través de terapias de risa y estímulos para estar alegres, si podrían aún más reforzar el sistema inmunológico. Tienes toda la razón, esto es una verdad muy grande y yo creo que de alguna manera creo que también lo toqué, pero no con tanto detalle en uno de los videos, los que tienen que ver con la prueba de personalidad inmunocompetente, donde una de las preguntas es precisamente si hay un espacio para el disfrute y la risa. Pero ya que, por supuesto, es un tema tan importante, voy a insistir en el mismo y ya que tú lo preguntas. Gracias a una persona que se llamó Norman Cousins, yo estoy casi segura que lo menciono en uno de los videos. Norman Cousins era un periodista, pero que tuvo una enfermedad siempre muy severa desde niño. Realmente su expectativa de vida era muy corta y él casi por intuición, a medida que iba pasando el tiempo, él se dio cuenta que cuando veía películas cómicas, era enfermedad que le producía muchos dolores en el cuerpo. Y él se empezó a dar cuenta que cuando veía películas cómicas del gordo y el flaco, de los hermanos Marx, comedias divertidas, eso le producía una analgesia que él empezó como a medir y se daba cuenta que 2 horas de películas cómicas le producía una analgesia, digamos, de 1 hora, 2 horas en la cual no tenía que tomar calmantes, ¿okay? Entonces él empezó a darse cuenta pues que la risa era muy, muy importante y que debía tener un efecto en la biología del cuerpo. Él era pues era periodista, pero una persona muy, muy curiosa y muy estudiosa. Y cuando tenía que hacerse terapias por largos periodos de tiempo en el hospital, él no se quedaba en el hospital, sino que se quedaba en un hotel cercano porque decía que precisamente el hospital no colaboraba con su sistema inmunológico en cuanto al disfrute y en cuanto a las mejorías que él podía obtener por esa vía. Llegó a ser tanto su influencia pues a nivel médico que él después se trasladó a California y llegó incluso a tener una oficina al lado del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y él tenía una participación muy activa en el desarrollo de los primeros protocolos de investigación que se hicieron en el área de la psiconeuroinmunología. De hecho, él fue muy amigo del doctor George Solomon. Yo no tuve oportunidad de conocerlo, pues que ya había fallecido. Pero sí tuve oportunidad de una noche estar en una cena al lado de su esposa, la esposa de Norman Cousins. De hecho, en los congresos de Psychoneuroimmunology, que es la Sociedad de Investigación en Psiconeuroinmunología de los Estados Unidos, la conferencia más importante lleva el nombre de Norman Cousins, o sea, el que le toca dar esa conferencia, el investigador que le toca dar esa conferencia, pues es un honor. Él fue el primero que estableció unos protocolos de investigación y ya que vivían en Hollywood, donde hay muchos actores, contrataban actores para fingir o emociones de dolor y sufrimiento o emociones relacionadas con la alegría y la risa. Y luego les medían la respuesta inmunológica antes de hacer la representación de la comedia o de los textos pues que tenían que ver con drama y con sufrimiento y después que terminaban y después de 24 horas, 48 horas. Y efectivamente lo que tú dices es tal cual, se encontró que había un aumento del sistema inmunológico cuando los actores representaban comedias ligadas con la alegría y con la risa. particularmente, como dije, las células natural killer, pero también de los linfocitos T, y que este efecto podía durar inclusive más allá de las 24 horas. Él tiene un libro estupendo donde narra todo esto que les estoy contando. Se llama Anatomía de una enfermedad, si lo pueden conseguir en Kindle. Y el nombre de él es Norman Cousins, ¿ok? Así que sí, tienes razón, en un estado de relajación y si además está ligado a la alegría y la risa, efectivamente eso es un reforzamiento y un estímulo para la respuesta inmunológica. Y junto con todas las otras técnicas mencionadas, pues es sumamente válida. En estos días de aislamiento y de cuarentena, es muy apropiado precisamente que podamos buscar esas comedias que en el pasado nos hicieron reír, que nos gustaron tanto, o nuevas, o actores cómicos, etcétera. Es muy importante en estos momentos pues que nos conectemos con eso. Luego tenemos las preguntas de Adi. Adi nos pregunta desde la psiconeuroinmunología, ¿por qué los niños enferman de cáncer? Es una excelente pregunta que me han estado haciendo a través de los años. Querida Adi, los niños también se estresan. Y los niños también se estresan no solamente cuando ya están más grandecitos o comienzan a crecer, los niños se enferman desde el útero. De hecho, hay un campo de la epigenética que justamente tiene que ver con todo el tema prenatal, porque de hecho en ese momento la epigenética es la que actúa principalmente para escoger los genes apropiados de acuerdo a la explicación o la percepción del mundo que tienen los padres, principalmente, por supuesto, la madre, que es la que lleva el bebé en su seno. Entonces, de hecho, hay algún trabajo que ya no es reciente, en el cual se estudiaba, por ejemplo, niños con leucemia y se estudiaba el estrés de los padres y se encontró en muchos casos que esos padres estaban teniendo problemas maritales en el momento que el niño se enferma. Por supuesto, cuando el niño se enferma de una leucemia, cesan los problemas maritales de los padres se abocan al cuidado del niño y a su restablecimiento. Y entonces los autores del trabajo explicaban que podía ser que el niño se estaba inmolando en beneficio de la relación de sus padres. De hecho, en epigenética y relacionado con la epigenética, hay un movimiento, pues ya una disciplina establecida que se llama DOHA, DOHA, que quiere decir Development of Health and Disease, que justamente demuestra sin lugar a dudas que la salud del futuro adulto se gesta en el útero de su madre, ¿okay? Hoy en día, por ejemplo, con todo este tema del estrés, se sabe que los niños están naciendo con la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación más elevada que las generaciones de hace 20 o 30 años atrás. Y por supuesto, eso va a condicionar un estado de salud en ese niño y futuro adulto. Ya viene pues condicionado con que tenga una proteína C reactiva más elevada. Así que sí, los niños se enferman de cáncer, los niños sufren los estreses que sufren los padres y precisamente pues por todas estas, ya ustedes vieron, espero que ya hayan terminado de verla, los videos de epigenética, se pueden explicar pues estos cambios y estas apariciones de enfermedad en niños tan pequeños. También nos dice Adi, ahora que disponemos de varias herramientas, las tres imaginaciones guiadas, el templo griego, la aventura inmunológica y la construcción de nuevas neuronas de redes y trabajar con las creencias, imaginando creencias sanas, cuáles son las recomendaciones generales para su uso diario, cómo las administro y las integro a la vida diaria de forma realista para perseverar en ellas. Bravo por tu pregunta, estupenda. Nosotros, cuando teníamos el programa de apoyo psicosocial para personas con enfermedades de alto riesgo, teníamos al final, y a lo mejor es algún nuevo video que tendré que construir, que las personas hicieran, escribieran y desarrollaran un plan de salud, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el plan de salud es algo muy personal, porque va a depender de tus circunstancias. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona con cáncer, su plan de salud necesariamente debiera incluir la aventura inmunológica contra el cáncer diariamente, ¿ok? Ese es como su caballito de batalla. Si la persona tiene una enfermedad autoinmune severa, pues lo mismo, tendría que hacer todos los días la aventura inmunológica contra las enfermedades autoinmunes. Si es una persona que lo que está es estresada, por ejemplo, le recomendaría, por supuesto, hacer la aventura inmunológica, porque justamente si tiene un estrés severo, pues se le puede disminuir la respuesta inmunológica por la activación de las hormonas del estrés, como ya vimos en todos los videos del estrés, particularmente el cortisol. Pero no pienso que debería hacerla todos los días, la podría hacer 3 veces a la semana. Y como muchas veces el estrés tiene que ver con esos pensamientos y esas emociones repetitivas, negativas, pues obviamente hacerlo en combinación con la imaginación guiada de las neuroredes sería muy, porque así estaríamos trabajando en las dos vertientes, en la vertiente de impedir la supresión del sistema inmunológico, haciendo la aventura inmunológica, pero al mismo tiempo estaríamos trabajando también en la vía de sustituir pensamientos que nos mantienen precisamente estresados por otros pensamientos o otras creencias que sean más sanas y que no necesariamente pues, permitan la activación de esta cascada del estrés de las hormonas. La aventura inmunológica del templo griego, por ejemplo, para aquellas personas que sí tienen cáncer y que están haciendo diariamente o que deberían hacer diariamente la aventura inmunológica, pueden tomarse perfectamente un día de descanso a la semana y hacer la imaginación guiada del templo griego, que la gente le produce tanta paz y tanta armonía y por lo tanto tanta salud. Ella habla de trabajar con las creencias, imaginando creencias sanas. Bueno, me imagino que ya tú hiciste el trabajo de detectar aquellas creencias en las cuales tienes que trabajar, ya un trabajo que ya hiciste, y que pues ya sabes cuáles son esas creencias sobre las cuales tienes que trabajar. Un plan de salud no es un plan estricto, no es un plan rígido, es un plan que uno puede ir cambiando de acuerdo a las circunstancias, y es un plan donde lo mejor y lo ideal es que sea modesto. No todos los días voy a hacer la aventura inmunológica, la del templo griego y también la de las redes, porque eso no es realista, como tú misma sugieres, ¿ok? Entonces, es un plan que más bien debe ser modesto en el sentido de que se pueda cumplir, ¿ok? Que se pueda cumplir, porque cuando cumplimos un plan de salud nos sentimos bien. En cambio, cuando fallamos, entonces viene la culpa y vienen pues emociones que no son deseables, ¿ok? Entonces, los animo pues a que construyan cada una según sus circunstancias y según las circunstancias que estamos viviendo en este momento. A lo mejor un plan de salud construido para la cuarentena obviamente va a ser distinto que un plan de salud en lo que la cuarentena disminuye y comencemos a recuperar una cierta normalidad en nuestra vida. Y eso es perfectamente posible. Mientras dure la cuarentena, yo voy a incluir esto y esto y esto. Cuando termine la cuarentena, pues elaboro un nuevo plan de salud más acorde con mi realidad de ese momento. Edgardo no nos hizo llegar la pregunta, pero yo sí vi la pregunta en Facebook y era algo que pensaba de todas maneras contestar, vista la gran cantidad de personas que me han preguntado a través de WhatsApp y a través de las redes, desde España, desde Venezuela, desde todas partes. Esto que les voy a que, y que y que Edgardo pues pregunta a través de Facebook. Ha salido un video que realmente se ha hecho viral. Es un video que es como dibujitos animados. Está muy bien hecho, realmente para explicar en general una respuesta inmunológica se ve claramente y sobre todo para explicar una de las vías que tiene una respuesta inmunológica y debido a que fue construido tan rápido y que todavía realmente no se conocen perfectamente cómo es la respuesta inmunológica en el coronavirus, pareciera que se tomó como referencia más bien los resultados de las experiencias de epidemias anteriores del SARS y del MERS para construir ese video. Y no necesariamente la respuesta inmunológica en el coronavirus tiene que ser la misma. De hecho, debiera ser diferente porque, por ejemplo, en el SARS el tiempo de incubación era muchísimo menor, pero también al mismo tiempo el virus era mucho más letal. Entonces, obviamente, pues la respuesta inmunológica debía ser diferente. Este video está construido y al final aparecen los autores del video. No pareciera que son inmunólogos, que no pareciera que son médicos. Deben ser muy, muy hábiles pues, en la construcción de contenidos, de este tipo de contenidos. E insisto, pues está como bastante bien explicado cómo se desarrolla una respuesta inmunológica. Y ellos mismos aseguran que los datos los tomaron de una página mundial de datos y de allí pues construyeron el video. A pesar de que el video está muy bien, creo que está causando algunos problemas. Y las preguntas que me llegan son de distintos tipos, pero casi asegurando que más bien la respuesta inmunológica es la que está matando a las personas. Edgardo la elabora de la siguiente manera y él dice que él ha sabido que hay gente joven muriendo por el COVID-19 debido a que el sistema inmune, al ser tan efectivo, produce grandes cantidades de citoquinas para vencer el virus. Eso en inmunología se llama una tormenta de citoquinas y que al final lo logran. Pero ese exceso de citoquinas inflama los tejidos de los pulmones y por eso fallece. Entonces vamos a ir elaborando cada una de las cosas que tú dices, ¿ok? Lo primero, y que es falso totalmente, falso de toda falsedad, es que los jóvenes estén muriendo debido a un exceso de respuesta inmune. O sea, nadie ha demostrado eso. De hecho, es importante entender que el porcentaje de muerte a nivel global es menor del 0,2% para los menores de 40 años. 0,2%. Para menores de 10 años es virtualmente cero. ¿Ok? Entonces, no entiendo qué es esto de que se están muriendo los jóvenes porque tienen un sistema inmunológico muy efectivo. Eso no es cierto. Inclusive ese 0,2% puede estar ligado a jóvenes que tienen otras comorbilidades. Por ejemplo, hemos sabido de jóvenes con leucemia o con linfoma que pueden haber fallecido porque además les dio el coronavirus. Jóvenes que puedan tener HIV posit que ser HIV positivo y que no estén en tratamiento, insisto, que no estén en tratamiento, pues obviamente, precisamente por no tener respuesta inmune, pues el virus puede avanzar y producir las formas más severas de la enfermedad. Entonces, ya de entrada, pues eso es una afirmación que no es cierta, ¿ok? Ahora sí, vamos entonces a explicar un poquito sobre la respuesta inmune. Estoy casi segura que lo hice también en algún video, pero a veces como metido dentro de varios videos, Pues no sé, y no teníamos coronavirus, por supuesto, en el momento que grabé los videos, pues esto no está resaltado. Es importante mencionar que realmente la respuesta inmunológica, como aparece en el video de los niños, los guardianes del cuerpo, es una batalla inmunológica. Y como toda batalla inmunológica, produce daño. Produce, o sea, toda guerra, toda batalla, realmente al final nadie es totalmente vencedor, porque una guerra que se desarrolla en un país o en una zona de un país, pues va a dejar destrucción en esa zona del país, aunque un determinado grupo que esté haciendo la guerra en ese país pueda ganar, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. Yo lo menciono en uno de los videos explicando que la respuesta inmunológica efectiva es aquella, y lo dice en el mismo video de los niños, se puede ver, y eso lo explico en el video de los niños, que tan pronto han terminado la bacteria. Se han eliminado las bacterias, ya sea por los macrófagos o por los neutrófilos, inmediatamente aparece un linfocito T supresor o regulador que le dice a la respuesta inmune que tiene que parar, ¿ok? Esto es un aspecto importantísimo de la respuesta inmunológica, la regulación de la respuesta inmunológica, porque la respuesta inmunológica es una batalla, es un arsenal, es un ejército que tiene misiles, que tiene bombas, que tiene todo un arsenal bélico sumamente importante. Entonces, no se puede dejar una respuesta inmunológica más allá del tiempo necesario para que efectivamente elimine al microorganismo en cuestión, porque entonces, por supuesto, puede producir daño dentro del propio tejido. Se han visto respuestas, por ejemplo, contra parásitos como schistosoma, entonces producen unos nódulos a nivel del hígado que son producidos básicamente por la misma respuesta inmunológica tratando de controlar ese parásito, ¿okay? Entonces, eso es correcto. De ahí la importancia de tener una respuesta inmunológica que funcione bien, que funcione bien, que sea efectiva, pero que también las células reguladoras de esa respuesta inmunológica sean también lo suficientemente efectivas para detener la batalla en el momento que ésta se ha ganado. ¿Qué pasa en el coronavirus? En el coronavirus, insisto en esto, el 80% de las personas se curan. El 80% de las personas se curan. Es decir, que el 80% de las personas en el mundo, sean de Estados Unidos, de China o de Australia o de Europa, se curan. Eso quiere decir que esos sistemas inmunológicos del 80% de las personas en el mundo están funcionando correctamente. ¿Qué quiere decir? Que dan una respuesta inmunológica correcta y que esta respuesta inmunológica se detiene antes de que puedas causar daño en los pulmones. Y las personas se curan, a veces son formas tan leves que no pasan de una tos, de una fiebre, que incluso se curan a veces hasta más rápido que una misma gripe, ¿ok? Es decir, que la respuesta inmunológica se expresó, eliminó el virus y fue capaz de detener ese proceso en el 80%, y lo ratifico una y otra vez. En un 20% de las personas, 15% necesitan una terapia de ayuda, generalmente relacionada con que se les dé oxígeno, que los ayude a respirar en ese momento. Entonces, ¿qué porcentaje está ubicado en este 15 o en este 20%? Las personas mayores que tienen deficiencias en su respuesta inmunológica. Hay un término en inmunología que se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento de la respuesta inmunológica, donde pudiera ser que una de las componentes de la respuesta inmune que estuviera alterado fuera justamente el componente que tiene que ver con la regulación. Acaba de salir un trabajo hecho por los chinos ya sobre la respuesta inmunológica y efectivamente ellos hacen una comparación entre formas leves y severas, entre formas leves y severas, donde por supuesto la media de los años en ambos grupos es diferente y esas formas severas estudiadas en personas que son mayores de 60 años, donde efectivamente demuestra que hay una producción, una cascada de citoquinas, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8, la interleuquina 10, son cosas que ya son, pertenecen al ámbito pues muy profundo de la inmunología, pero para ponerlo en el contexto de la pregunta de Edgardo, que efectivamente están aumentadas en las formas severas, personas mayores de 65 años. Entonces, eso pudiera ser en esas personas el mecanismo. Como finalmente la respuesta inmune no fue tan efectiva en controlar el virus, pues sigue como funcionando, sigue como funcionando, quiere hacer su trabajo bien, entonces se empiezan a producir todas estas citoquinas que se llaman citoquinas proinflamatorias y que efectivamente pudieran terminar dañando con una inflamación severa los pulmones, los alvéolos, produciendo una fibrosis que de ahí en adelante pues impide la respiración correcta de las personas e inclusive llevarlos a la muerte en un 5% de los pacientes. Hoy en día se sabe, de acuerdo a las últimas curvas, que el porcentaje de muerte en el coronavirus, cuando se toman en cuenta, todavía esos datos no se pueden sacar porque efectivamente no se está, no se le está, no se está investigando en todas las personas que probablemente están contagiadas con el coronavirus, pero como no hay los suficientes kits o tendría que hacerlo de casa en casa, y como más bien se está pidiendo a las personas que tengan los primeros síntomas que se queden en casa, es decir, que no pueden ser diagnosticados, una vez que toda esa población sea diagnosticada, esto va a ser menor. Pero el porcentaje de muerte en este momento no pasa del 1,5 en China fue del 1,5%, en Italia es por supuesto más alto, cuando meto toda la población y todas las edades no pasa, creo que puede estar en el 3%, pero cuando tú tomas solamente la población mayor, pues allí sí el porcentaje puede llegar inclusive a un 10% si tomas en cuenta solamente la población mayor de 65 años. Entonces, ojo pelado con esto porque me ha llegado por todas partes porque la gente ahora no quiere hacer la aventura inmunológica, más bien quieren suprimir la respuesta inmunológica porque la respuesta inmunológica está produciendo una batalla, una tormenta de citoquinas que es la que finalmente causa el daño. Eso no es así, no es correcto y por eso es lo peligroso pues que aunque se hace pues con todo, me imagino pues con todo el deseo de hacer bien y de explicar, pero la gente lo entiende de miles de maneras y más bien puede causar daño porque entonces la gente piensa que más bien tiene que suprimir la respuesta inmunológica porque es la respuesta inmunológica la que está matando a todo el mundo, cosa que no es cierta, ¿okay? Bueno, entonces he contestado todas las preguntas, ya este es el último audio. Recuerden que los videos ustedes los van a poder seguir disponiendo de ellos durante 3 meses. Sigan haciendo su trabajo con su diario de inmunocompetencia. La casa de Facebook también queda abierta para que ustedes puedan seguir interactuando entre ustedes mismos. Solamente el profesional de la salud pues ya no va a estar, pero ustedes pueden seguir usándolo. De hecho, en el aula número 1 pues he visto que algunas personas siguen participando y siguen compartiendo sus avances. Ustedes también los pueden hacer. Le damos muchas gracias a el psicólogo de esta aula de inmunoalfabetización, el psicólogo Omar Barrios, por el acompañamiento tan excelente pues que ha tenido en esta aula. Y bueno, aquí seguimos a la orden para seguirlos acompañando en esta experiencia que finalmente es una experiencia de crecimiento personal, de crecimiento en el ámbito de su salud, de la apropiación del sistema inmunológico. Y justamente en este momento, muy importante el papel que ustedes van a hacer de ahora en adelante como inmunoalfabetizadores y como inmunoalfabetizadora. Espero que hayan hecho su juramento de inmunoalfabetizadores, que además están todos en casa, lo pueden haber hecho en el seno de su familia, con sus hijos, con las personas mayores, y explicándoles un poco la actividad que estaban realizando. Y bueno, nada, mi abrazo inmunológico de cariño, de agradecimiento por haber confiado en nosotros y haber hecho esta aula. Y con mi mejor deseo, las personas que tienen problemas de salud, pues que hayan encontrado aquí una herramienta eficaz que los lleve para el camino de la curación total. Las personas que no tenían determinados problemas de salud o que eran menores o las personas estresadas, pues que hayan encontrado un bienestar que seguramente andaban buscando, que además no se detiene aquí, sino que va a seguir en el tiempo, en un momento tan significativo para la humanidad como es el que estamos viviendo en este momento. Mi abrazo inmunológico, cargado de afecto, de cariño y de agradecimiento para todos ustedes.